Pedal, todos los jueves de 12:30 a 1:00 p.m. en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, bienvenidos al programa que activa tu vida hacia la inserción laboral. Aquí podrás encontrar todos los consejos, herramientas y los servicios que te ayudarán en tu búsqueda de empleo. Soy Maite Muñoz, orientadora laboral, y al igual que las compañeras que me acompañan hoy, trabajamos en la zona de la Hispanidad para ayudaros en la búsqueda del ansiado empleo. Y una semana ha pasado para deciros que aquí comienza A Puro Pedal. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal, Menchu?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? Otro jueves, fieles a la cita con la radio.
En esta ocasión, el equipo de orientación de Desatando y Federación Surge nos volvemos a poner a las riendas del programa y aprovechamos este espacio para daros las herramientas y los recursos necesarios sobre esos pasos que hay que dar para lograr la inserción laboral.
Pero antes de empezar con todo esto y meternos en materia, queremos hacer una mención, y es que hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Es una conmemoración que se celebra anualmente el 18 de abril del 2001, establecido por la UNESCO.
Y para monumentos, los de Huelva. Y recordaros que contamos con la empresa de inserción Onuba Bike, que realiza rutas culturales guiadas por Huelva y la provincia. Por ejemplo, la Huelva Británica, los Cabezos de Huelva, Marisma de los Diel. Si quieres más información, escríbenos a info@onubabike.com o llámanos al 604-891-484. Y cambiando de sección, avanzamos el contenido de la entrevista de esta semana, que contamos con una entidad del barrio. Menchu, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
Pues sí, tienes mucha razón, Maite, porque hoy vamos a conocer más de cerca, mucho mejor, a una entidad que lleva muchos años comprometida con dar formación, cultura y oportunidades en nuestra barriada. Además, bueno, pues estamos hablando de personas de más de 18 años. Y quisiera que también pusiéramos el foco en que en esta ocasión, bueno, pues estará con nosotros Maripaz Martos Delgado, jefa de estudios del SEP La Hispanidad, que viene además, como digo, con Dolores Suárez, una usuaria de este servicio. Ambas nos van a informar de esas habilidades que se van adquiriendo después de engancharnos nuevamente cuando tenemos la oportunidad en otra etapa de nuestra vida.
Qué bueno, compañera, contar con gente del barrio. Y ahora vamos a seguir profundizando, como cada semana, en las herramientas a tener en cuenta para mejorar nuestra empleabilidad. Esta semana hablaremos de las referencias y cartas de recomendación. Empezamos. ¿Por qué son importantes estas herramientas tanto para las empresas reclutadoras como para nuestros usuarios o usuarias, Isabel?
Pues muy bien. Resulta que es una herramienta poco conocida y utilizada en la búsqueda de empleo. Sin embargo, si un candidato o candidata aporta una buena referencia o carta de recomendación, nos diferenciamos de los demás candidatos y candidatas y además generamos una apuesta segura para la empresa, generamos confianza. Entonces, Maite, dinos, ¿cuáles son las recomendaciones?
La carta de recomendación laboral debe estar redactada por alguien que te conozca bien, que haya trabajado contigo, por supuesto, anteriormente, y emita un juicio imparcial acerca de tus habilidades y personalidad. Lo habitual que sea redactada por un superior jerárquico o por un responsable de recursos humanos. Isabel, ¿solo las personas que tienen experiencia laboral pueden solicitar una carta de recomendación?
Pues no, no tiene por qué. Por ejemplo, personas que tengan una formación académica o que hayan realizado una formación ocupacional, pues también pueden pedir una carta de recomendación. ¿A quién? Pues a su formador, a su formadora, a su profesor o profesora. No lo dudes. En este tipo de carta, pues se destaca tus cualidades, tus habilidades o tus logros académicos. ¿Quién lo puede hacer? Pues alguien, como dice Maite, que conozca, bueno, pues tu disposición, tu grado de responsabilidad, etcétera. Bueno, Maite, una vez que tenemos la carta de recomendación, ¿qué hacemos con ella?
Lo que recomendamos es que no se adjunte al currículum, sino ser proactivo y presentarla en la entrevista, aunque no lo hayan solicitado. No es lo habitual y debes pensar en la impresión positiva que causarás a la persona que te entrevista.
Pues perfecto, porque el objetivo de un candidato en un proceso de selección debe ser diferenciarse. Y aunque tu experiencia y formación puede ser parecida a la de otro candidato o candidata, tú apartas algo distinto, entregando una carta de recomendación. Ten en cuenta que cuando un candidato posee una carta de recomendación, significa que su paso por la empresa o por la formación fue cuanto menos notable y su salida pues no resultó negativa para ambas partes. Bueno, y tras estos consejos tan útiles, que esperamos que sean útiles y tengáis en cuenta, llegan las ofertas de empleo.
Ofertas de empleo de la semana.
Hoy os tenemos preparada para este programa una selección de las ofertas de empleo más llamativas y variadas encontradas en diversos portales de empleo. Para esta semana, del 15 al 19 de abril, recordar que estas ofertas tienen poco tiempo en vigor y, bueno, pues están totalmente actuales. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Maite.
Pues después de una amplia búsqueda, como ha comentado mi compañera, en diferentes portales de empleo y noticias, hemos seleccionado como las más interesantes. Por ejemplo, se han convocado dos programas de formación y empleo del Ayuntamiento de Huelva, uno para mayores de 45 años, personas que están en desempleo, y es operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Y otro programa para menores de 30, también desempleados, que sería de promotores turísticos locales e información al visitante. En ambos, los participantes tendrán un contrato de trabajo durante un año, percibiendo el salario mínimo a través del Ayuntamiento de Huelva. Y la preselección se realizará a través del Servicio Andaluz de Empleo. Y continuando con el SAE, con el Servicio Andaluz de Empleo, en la oficina virtual podemos encontrar esta oferta. La oferta de empleado administrativo dentro del programa PEX en Isla Cristina.
Vale, pues continuamos con InfoJob. Y en InfoJob hemos encontrado que se precisa dependiente de calzado para el centro Olea. Además, también en InfoJob está la empresa Octogamba, que tiene una oferta y busca a 6 manipuladores de marisco para trabajar en Huelva. Además, podemos añadir que la empresa El Ship, que es una empresa de sector de transporte marítimo, busca un perfil administrativo para dar apoyo a su mantenimiento en su delegación situada del puerto de Huelva. Y ya para finalizar, dos ofertitas más. La Casa del Guarda, que es muy conocida en Huelva, busca personal para refuerzo del equipo. Y en Muebles Horma necesita una vendedora o vendedor para sus tiendas, de incorporación inmediata.
Como siempre, os recordamos, hemos contado unas cuantas ofertas que hemos seleccionado, pero no os hemos dicho las condiciones ni requisitos. Si tenéis alguna duda de cómo inscribiros en la oferta o queréis cualquier información, como siempre estamos en las oficinas de La Hispanidad, en calle Gabriela Mistral.
Y como no todo va a ser trabajo, también os traemos una diversa y variada selección de ofertas culturales y de ocio. Son muchos los eventos que se van a desarrollar estos días en nuestra provincia. Estáis a tiempo para que lo anotéis en vuestras agendas, por si queréis apuntaros, animaros, que hay para todos los gustos. Maite.
Hoy hemos encontrado un ciclo de conciertos de abril de 2024... Te podemos recordar en el centro de José Luis García Palacio de la Fundación Caja Rural del Sur, este viernes 19, a partir de las 8 de la tarde, actuarán Mingo Balaguer y Fernando Beichegu, al son del blues. También, continuando con música, tenemos dos festivales. Uno es el Festival de la Primavera en Gibraleón, y otro de música folk en Cortelazor.
Estupendo, Maite. Pues para quien sea un apasionado o una apasionada de la comedia, no se puede perder este viernes 19, a partir de las 8:30, El último que apague la luz, en Las Cocheras de Espuerto, escrita y dirigida por Antonio Ozore y protagonizada por Emma Ozore y Rubén Torres, Premio Nacional del 2010.
Eso sí, y si te apetece ir al Gran Teatro de Huelva, a las 9 de la noche contamos con la obra de teatro Adicto, con la famosa Lola Herrera, que nos harán cuestionar hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología. Y si no te apetece ir a algo relacionado con el deporte, también tenemos este sábado a las 5 menos 10 en el Polideportivo Andrés Estrada la final de la Liga Top 10 de Iberdrola, donde el Recreativo IES La Orden afronta con ventaja el duelo final de bádminton. Y después de este derroche de ideas con la que podemos amenizar este fin de semana, damos paso a la entrevista de la semana. Mencho, ¿quién te acompaña?
Entrevista de la semana. Vivo en
esta tierra. Pues sí, Maite y Isa, bueno, pues muchísimo el contenido del programa de hoy. Y ya vamos a adentrarnos avanzando en el programa con esta sección de la entrevista semanal. Os adelantaba anteriormente que hoy contamos con la sección de educación permanente de adultos, la Hispanidad. Por tanto, hablaremos de esas oportunidades que ofrece la enseñanza pública, gratuita y de calidad, en este entorno tan cercano y al que le tenemos tanto cariño como es la Hispanidad. Y de la mano de su jefa de estudios y una usuaria, pues nos van a contar todo lo que nos aporta y sobre todo cómo se vive esa experiencia. Así que saludamos, damos la bienvenida tanto a Maripaz Martos como a Dolores Suárez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues es verdad que cada vez es más familiar para nosotros la educación permanente, pero contarnos un poco, Maripaz, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación permanente y sobre todo cuándo llegasteis aquí a la Hispanidad?
Bueno, la educación permanente es una modalidad educativa de educación pública, como tú acabas de nombrar, que en España y en Andalucía se inician en los años 80. A partir de ahí ha habido una evolución, ha habido cambios, pero la educación permanente continúa y está dirigida fundamentalmente a mayores, a personas mayores de 18 años, que por muchísimos motivos o no estudiaron en su momento o tuvieron que abandonar los estudios por motivos económicos, laborales, en fin, sociales, de muchos tipos. Y es, digamos, una segunda oportunidad para afrontar esa formación que sigue siendo una asignatura pendiente en muchas personas.
¿Ha ido evolucionando con el tiempo? ¿Habéis visto, bueno,
sí,
que
sí,
sois,
verá,
más visibles?
En estas últimas décadas la educación permanente ha evolucionado porque surge sobre todo para alfabetizar a una población que en los años 30, 40, 50 o 60 no acudieron a la escuela. Entonces, digamos, ese fue el principal objetivo de esta educación permanente. En ese momento, estamos hablando de los años 80, 84, 85, 86, fueron los ayuntamientos los que asumieron y siguen asumiendo la cuestión física de dónde se coloca el cole, pero, digamos, no había, digamos, no estaban los funcionarios de educación de la Junta de Andalucía al cargo de esa educación, sino que se contrataron a muchos laborales, los locales eran, imaginaros, pues, locales municipales en pueblos y en ciudades, algunas veces hasta se alquilaban casas para intentar dotar de un espacio a esa escuela, y acudían básicamente las personas mayores que en su día no fueron al colegio. Pero con el tiempo se ha ido, digamos, haciendo más compleja esta educación permanente y se han ido añadiendo planes y programas para dar respuesta a las demandas sociales.
Bueno, y hoy por hoy, ¿de quién depende y cuántas secciones
tenéis? Mira, la educación permanente es una rama de la Consejería de Educación. Tenemos infantil, tenemos primaria, tenemos la secundaria y tenemos la educación permanente. Digamos, somos un centro de la Consejería de Educación y Desarrollo Educativo, ¿no?, que se llama ahora, de la Junta de Andalucía. Depende, nosotros somos empleados de la Junta, pero dependemos físicamente del Ayuntamiento. En este caso, el Ayuntamiento de Huelva, que es el que nos proporciona el espacio, igual que los colegios de infantil y primaria.
Hablábamos de que es una sección de educación permanente de adultos, y cuando hablamos de adultos, bueno, pues suponemos mayor de 18 años. ¿Quién puede, además, acceder a este servicio?
El usuario tiene que tener 18 años cumplido para acceder a cualquiera de nuestros programas, pero es verdad que, como estábamos comentando, actualmente tenemos alumnado que no ha llegado a cumplir 17 años. Uh-huh. Y es un tipo de alumnado que, por motivos X, pues no puede o no debe seguir en el instituto o en el colegio donde cursa la secundaria. Entonces, gracias a esa coordinación con los orientadores de los institutos y los colegios, pues tenemos, digamos, una vía de acceso a ese alumnado para que acabe su secundaria obligatoria. Es el delegado de educación, con el visto bueno de la inspección, el que autoriza el paso del menor a la educación permanente. Y estamos hablando de casos contados y, digamos, extraordinario, porque lo ideal es que el estudiante o la estudiante acabe su secundaria en el centro educativo donde está la gente de su edad. Pero bueno, de forma extraordinaria, pues sí que se autoriza ese acceso al menor.
Se puede rebajar la edad, pero bueno, sabemos que nunca es tarde para aprender, y tenemos aquí el ejemplo con una usuaria, Dolores Suárez, que, bueno, no sé, me gustaría también conocer un poco pues esa experiencia que estás viviendo en el SEP La Hispanidad. Cuéntanos cómo comenzaste esa vinculación con la Escuela de Adultos.
Pues yo comencé con la Escuela de Adultos ya hace ya más de 20 años. Lo cierto es que nunca apruebo. Yo sigo siempre, pero aprobar no apruebo nunca. Cada vez sé menos. En igual de saber más, sé menos. Porque la memoria va fallando. Pero es la experiencia más bonita. Porque yo no pude ir al colegio con la edad que era de que ya al colegio. Entonces, pues luego después, a mí me ha gustado mucho leer desde que era pequeña. Mi madre se quedó viuda y entonces nosotros íbamos a la biblioteca, sacaba los libros y yo se los leía a mi madre. Qué bonito. Ella no sabía leer. Uh-huh. Y entonces, pues a mí me encanta leer. Entonces,
¿y
ya
siempre has mantenido esa...?
Siempre, siempre he leído. Uh-huh. Siempre he leído. Después, ya cuando tuve mis niños pequeños, pues no podía leer tanto ni nada. Una vez los niños ya crecieron, yo cogí aquí en La Hispanidad la escalerilla que está a la vera del colegio de La Hispanidad, la primera escalera del barrio, entrando por los Salesianos. Y una vez ya mis hijos ya fueron mayorcitos, que ayudaban en el kiosco, pues me incorporé yo al colegio de La Hispanidad. Y entonces, desde entonces, pues he estado con Manoli, con Pepe, con Isabel. Bueno, todos los maestros que han pasado por ahí, todos han sido...
¿Los has conocido a todos?
Todos han sido fabulosos, hemos tenido una experiencia muy bonita.
¿Y qué has aprendido en todo ese tiempo? Pues, ¿en qué te has matriculado?
Pues yo, nada, yo vengo y saco todos los años la matrícula y todos los años hacemos todo
lo importante
que podemos.
Es venir, ¿no?
Nada, yo estuve apuntada en los ordenadores, los manejaba perfectamente. Y ahora se puso a hacer Maripaz con un portátil y ni encenderlo siquiera. ¿Cómo me sabe? Tengo el ordenador en casa guardado, pero allí se está estropeando.
Claro.
Nada. La mente ya no
lo importante
tanto.
Es eso, seguir con esas ganas de aprender y de relacionarte, ¿no? Porque,
sobre todo.
No sé, ¿cómo es el ambiente en la
escuela?
El
ambiente es fabuloso. Nosotros nos queremos todas mucho. Nosotros nos tratamos todas muy bien. Y vamos a... Cuando hay una excursión, vamos a la excursión y vamos, todas somos amigas y compañeras y todas, muy bien, muy bien. Un ambiente precioso. Yo le aconsejo a todas las personas que no se estén en casa, que se vengan al colegio.
Al final sabemos que hay una formación amplia, variada. Nuevamente, bueno, pues me gustaría conocer, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué estáis desarrollando, Maripaz?
Pues mira, hoy por hoy tenemos una formación de mañana y de tarde. El centro abre todas las mañanas y en este curso, además, lunes, martes y jueves por la tarde. Y en ese horario tenemos dos grupos de educación secundaria para adultos junto al Instituto Fuente Piña, que es donde nuestro alumnado se examina por trimestre para obtener su titulación. También tenemos un curso de preparación para el acceso al grado superior. Estos dos programas que acabo de nombrar son tendente a titulación oficial. Y aparte tenemos una serie de planes y programas donde el alumnado, además de aprender, obtiene su certificado de aprovechamiento, que son cursos de informática, inglés básico, español para extranjeros y, en nuestro caso, con mi grupito de personas mayores, un programa que le dedicamos al patrimonio cultural de Andalucía, aunque después también trabajamos efemérides y trabajamos temas culturales que salen a colación en el día a día, porque nuestra programación es flexible y aprendemos también aquello que nos va surgiendo en el día a día. Esa es la oferta del curso 23-24, que ya estamos en el tercer trimestre. Uh-huh. Y está a punto casi
de finalizar. ¿Cuándo es el periodo para inscribirse al nuevo curso?
Ya, Menchu. Uh-huh. Ya tenemos abierta la preinscripción para el curso que viene y, de hecho, ya tenemos una carpetita con la educación secundaria que está viniendo la gente para... Bueno, pues para matricularse, porque digamos que la titulación es básica y fundamental para gente joven y menos joven, porque gracias a la educación secundaria pueden continuar estudiando a ciclo formativo, pueden acceder a cursos de formación.
Es un requisito
básico,
¿no?
Que tal como está la competencia laboral, la oferta ahora mismo tan compleja, con tanta competencia como hay para acceder a un puesto de trabajo, es lo mínimo. Aparte que el aprender no ocupa lugar y a mí me gusta siempre recordar a nuestros jóvenes que a lo mejor no todo entra en el examen, pero todo lo que se habla en clase, todo lo que se repasa y todo lo que se da es bueno, y hay que abrirle a la gente un poquito la cabeza al mundo, a la cultura, a nuestra realidad, y de todo se habla en clase. Entonces es vital y fundamental que el que o la que no tiene su secundaria obligatoria que venga, porque les cambia la vida.
Uh-huh. Y como Dolores, ¿no?, también es un espacio donde las relaciones a esa edad, porque estamos hablando de una veterana, bueno, pues son fundamentales, ¿no?, tener...
Hombre,
esa
claro, la madurez, como decía mi alumna Dolores, alumna y amiga, porque es que somos un grupo donde ya nos conocemos,
ya son lazos
llevamos,
de cariño,
claro, entonces ya nos queremos, ya nos cuidamos. Y lo que decíamos antes, para ella es muy importante seguir aprendiendo y no seguir perdiendo facultades. Pero además, igual que a los jóvenes, es que seguimos hablando de muchos temas, de muchos conceptos que a lo mejor o no se han escuchado o no se han trabajado, y en la clase digamos que se renuevan muchos conocimientos que se habían olvidado o se aprenden cosas nuevas. Es que hay que seguir aprendiendo, es que la educación permanente es esa.
Activa,
o sea, aprendes en la vida, aprendes mientras dura la vida. Uh-huh. Y aprendemos en un ambiente lúdico, en un ambiente afectivo, en un ambiente muy relajado, que yo creo que merece la pena porque vienes a pasar un buen rato. Venimos a pasar un buen rato. Si encima nos llevamos algo aprendido, pues muchísimo mejor.
Ahora estamos trabajando este año en las calles de Huelva.
Ay, verdad.
Qué bonito.
Y entonces, pues ahora cada uno sale hablando de las experiencias que ha tenido esa calle, de cómo era esa calle, de los tiempos pasados, de cómo son ahora. Y claro, pues son muy bonitos. Está María, que María es una señora ya de Huelva, que sabe mucho y está muy preparada ella, y le habla de las calles de Huelva. Está Manuel, está Manoli.
Ya te sabes todos los nombres.
Claro, que somos
Loli, iluminada.
Y todas, pues vamos diciendo cada uno una cosa, y cuando nos damos cuenta, pues
hemos armado
la historia.
Estamos armando un proyecto. El proyecto se llama Los nombres propios de las calles de Huelva. Entonces, el nombre propio me sirve para situar la calle, para saber la historia de la calle, para saber cómo se llamó antes esa calle, para saber lo que ese personaje hizo por Huelva y para Huelva, y seleccionamos a personas que nos den, digamos, juego.
Ahí está.
Entonces, es bonito.
La verdad que
conocer nuestra propia ciudad es muy bonito.
Sí, sí, y el trabajo que realizas no es por nada, Maripaz, pero es apasionante y además se nota que te gusta. Nos quedamos ya sin tiempo, pero no sin antes, como siempre, pedimos que la persona, en esta ocasión las personas que nos acompañan, sean las que nos faciliten ese tema musical para finalizar esta sección. Así que cuéntame qué tema has elegido y por qué.
Pues mira, hemos elegido la canción Libre, que la cantó el gran Nino Bravo, pero nosotros hemos elegido la canción Libre que cantó Marta Sánchez, que la canta estupendamente bien. ¿Y por qué la hemos elegido? Porque es un clásico en nuestra discografía, porque tiene una letra preciosa que habla de libertad, que habla de superación, que habla de ganas de seguir para adelante, que gana de espera, que habla de esperanza, y en estos tiempos tan horrorosos que estamos viviendo por todo lo que nos está rodeando fuera, yo creo que es una canción que viene muy bien siempre.
Vigente. Eternamente vigente.
Sí, y ella tiene una voz preciosa.
Un trozo de metal. Algo que nunca.
Bueno, pues qué entrevista más bonita. Enhorabuena, compañeras.
Y muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros
por acompañarnos. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy, A Puro Pedal. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y esperemos que toda esta información os haya resultado interesante. Y recordaros que el próximo jueves volvemos a la misma hora con más contenidos laborales y noticias que os interesarán. Compañera, como broche final, antes de irnos, ¿nos dices la frase de la semana?
Pues sí, como broche final hemos escogido esta semana la frase que dice: los vientos y las olas están siempre del lado de los navegadores más capaces, de Edward Gibbon, un historiador británico.
Pues nada, muy bonita. Hasta pronto y nos emplazamos para la semana que viene.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede de la verdad y sabré.